nos subimos a nuestra pasión.
Con Bebe Sanso y Juanchi Arechaga.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos. Hoy salimos a rodar con Lilian Díaz. Hace 6 años que es mecánica, restauradora y customizadora de motos. Con la particularidad de que sabe arreglarlas y mejorarlas, pero no maneja ninguna. Solo se sube de acompañante. Por ahora. Le gustan las motos clásicas. Y tiene una preferida que le gusta más por sobre otras. Además, no te pierdas los tips secretos que nos dejó para tener la moto en perfecto estado. ¿Qué te parece? Dale, vení, subí. Vamos a rodar.
Rodar.
Hola Lilian, ¿cómo te va?
Hola, bebé, qué honor, señor.
Por favor, el honor es nuestro. Lilian, habitualmente arrancamos esta charla siempre con la misma pregunta. En tu caso va a ser ligeramente diferente. Nuestra primera pregunta suele ser ¿por qué la moto? En tu caso tenemos que ser más amplios. O en todo caso preguntarte ¿por qué los fierros?
¿Por qué los fierros? Viene de familia, de familia. Papá era chapista de la vieja escuela, de la chapa, no de las chapitas de ahora, y bueno, me arrastraba a los talleres de competiciones de sus amigos, y eso empezó todo por los autos, y después la vida me fue llevando por amigos, amores, a terminar cerca de las motos, y la generosidad de mi marido, y el no tabú, con que sea mujer y me anime a y quiera estar trabajando en el taller, me llevó a hoy estar ya hace 6 años dentro del taller aprendiendo de mecánica, de customización, de restauración, todo al lado de las motos.
Me gusta que arrancaste diciendo la chapa, esa chapa, la chapa buena, no la de ahora.
La chapa dura.
Que todos puteamos diciendo, mira lo que es esto, es una lata. la queja de todo el mundo, es cierto. Y así te formaste vos.
Y yo me fui formando, aparte siempre fui muy de leer, de ver revistas, como hacíamos antes, que no teníamos el teléfono, mucha revista de colección, de autos, de motos, dibujándolas, llevando el papel lo que podía, y después cuando empecé a trabajar con Lampa, de la mano de él ir aprendiendo, yo me defino como aprendiz, me parece que es un ambiente que para alguien como yo, que empezó de grande, es interminable siempre, pero en mi caso, aún más, porque tengo mucho camino que no recorrí todavía, y bueno, ir aprendiendo, van surgiendo tanta variedad de motos hoy en día, a nosotros nos gustan mucho más las clásicas, así que bueno, ahí me voy formando todos los días con un caso particular, diferente, nuevo, porque nunca una moto es igual a otra, variedad de marcas, de modelos, y esto que es tan, tan intrigante, tan misterioso, a mí me fascina ver el motor por dentro, conocer de la ciclística, conocer también de la ingeniería que tiene una moto, no solo para el motor, sino toda la ciclística, el cuadro, todo el equilibrio que hay en una moto es fascinante.
¿Cómo se compone el taller? Contabas que trabajás con tu marido. ¿Atienden también en autos, motos? ¿Cómo se conforma el taller? Antes, a ver, ¿cómo es?
En el taller estamos Lampa, que él hace más de 20 años que se dedica a las motos, y Luqui, que es nuestro amigo y colaborador, y yo. Solo motos nos dedicamos principalmente en lo que es venado a alta cilindrada. De vez en cuando algún cliente amigo trae alguna moto más chica, pero siempre alta cilindrada, porque los talleres que había fueron desapareciendo acá, y bueno, y se hace desde personalización, bajo el diseño de Lampa, pintura, restauraciones, mecánica, mucha clásica, mucha todavía acá en nuestra zona hay mucha clásica, de a poquito se va sumando la inyección, y bueno, por ahí atendemos a algún motoviajero, porque estamos sobre Ruta 8, entonces estamos de pasadita. Súper amplio, todo lo que se puede hacer, y moldeando mucho, chapa, desde Lampa e instruyéndome de a poquito y con lo que fui aprendiendo de la teoría de mi papá y de verlo trabajar y todo eso, de a poquito me voy animando yo también y buscarle soluciones a veces a motos que ya no se fabrican los repuestos, no quedaron ni en el mundo. Y bueno, ahí obsesionados y fanatizados, siempre se trata a la moto por esta pasión que hay de cuidarlas como si fueran nuestras propias motos. Claro. Lleva a trabajar hasta altas horas y irnos a dormir y que lo último que nos decimos en la cama sea, no, mañana voy a probar tal cosa, a ver qué tengo que averiguar, porque realmente nos gusta muchísimo el trabajo que hacemos.
Cada una de las líneas que nos contabas de trabajo tiene como su matiz. El tema de la restauración, arranquemos por ahí, es especial, básicamente porque, bueno, justo lo que se busca es devolverla a la moto a su fulgor original, lo cual implica los problemas que vos mencionabas. Hay partes que no se pueden encontrar, que ya no se producen, no se fabrican. Digo, es una obsesión, imagino, bastante especial, e imagino que la búsqueda es esa, ¿no? Lograr que la moto brille como en su mejor época.
Sí, es volverlas a la vida, digo yo.
Claro.
Porque
claro,
muchas vienen de unas generaciones anteriores que quedaron en algún rincón olvidadas. Y es la parte que de mi preferida, amo desarmarla. Y muchas veces me toca ser la primera en desarmar una moto íntegra cuando es una restauración. Es una parte que a mí me gusta muchísimo. Y volver a darle ese brillo o por ahí rehacer partes que ya no se pueden recuperar, eso es el romanticismo que yo encuentro en nuestro trabajo. Igualmente, en unas que no son tan, por ejemplo, eso pasa en una Vespa, en esas motos muy, muy, muy antiguas, pero por ahí cuando llegan con modelos clásicos como el 81, en esa época, cuando las volvés a escuchar y cuando o están pateándolas o intentando encenderlas y estar ahí comiéndote las uñas, los tres sobre la moto y tirándole como ánimo, yo tengo la costumbre por ahí cuando los chicos están volviendo a encender una moto después de mucho tiempo, pegar algún grito de vamos, vamos, que vos podés, viste, ánimo a la moto. Y cuando prende, esa satisfacción de sentir que fuiste importante en que su vida siga y su conexión con su dueño y siga ofreciendo tantos momentos que disfrutamos todos los motociclistas, que ya lo sabemos, ¿no?
Te quiero hacer ya unas consultas más técnicas, ya que aprovecharte en ese sentido.
Si uno... Juanchi es muy técnico, Juanchi va a ir justo ahí, va de... sí, es así.
Barbaridad.
Bueno, con piedad que soy aprendiz.
Ah, muy bien. No, en principio, a ver, por ejemplo, si uno encuentra una moto parada durante mucho tiempo, ¿cuáles son esas dos, tres cosas que tiene que hacer para ver por lo menos si funciona? O sea, ¿sería cambiarle la batería o darle un poco de cuerda a la batería, ponerle un poco de nafta en el carburador, si es de carburador, y ya con eso, o qué otras cosas habría que hacer?
Por lo general, las motos que quedaron un poquito olvidadas son todas a carburador, porque la inyección es muy nueva. Sí, principalmente revisar si quedó resto, porque muchas veces las apagó su dueño y quedó ahí con nafta, tanto en el tanque como en el carburador, y eso genera un residuo que va a tapar todos los conductos y va a evitar que prenda. Entonces hay que limpiar todo eso, revisar si quedó vacía, si tuvo la precaución el dueño de dejar el carbu vacío. Sí, nafta nueva, ver si tiene aceite y bueno, y probar. Hubo casos en los que ocurría el milagro y prendían después de muchos años de estar olvidadas. Y después, sí, si no, ya, si en esa instancia no encendió, bueno, ahí sí, hay que desarmar, limpiar carbu, limpiar tanque, cambiar aceite. Ver, hay muchas piezas que no todo es fierro, hay mucha goma, algunos plastiquitos que se van arruinando con el plazo del tiempo y hay que cambiar todo, pero eso ya sería un trabajo más intensivo, más en profundidad, más propio de taller.
Más allá de que alguien te acerque una moto en particular que, no sé, era de un tío o que era del mismo y que la tenía abandonada desde hace años, ¿existe todavía esa leyenda de, y no, mirá, cada tanto se encuentra en un galpón que lo tenían cerrado, tenían 4 Chevrolet del 57 y 7 motos? ¿Esas cosas pasan todavía?
Sí, al menos en el interior del país, cada tanto, antes era un poquito más seguido, pero cada tanto van apareciendo de alguien mayor que falleció, y bueno, encontramos en la casa de mi tío, en el galpón del campo, debajo de una lona, claro, una fiambreta, por ejemplo, porque claro, las buenas ya fueron encontrándose antes, una puma, un cagua, sí, todavía pasa, cada vez menos, pero va ocurriendo. En el interior hay muchos lugares que han quedado abandonados, campos, porque las nuevas generaciones se van, y cuando alguien vuelve, hay veces que se encuentran, piezas de motos, se han encontrado repuestos en taperas o casas abandonadas que eran 0 kilómetro de algún hombre que había comprado y no las utilizó, o lo tenía como depósito, y encuentran tanda de repuestos, y eso es una locura para nosotros, es
una joya. Las
manos y ver qué podés agarrar, ¿sí?
Hay como un mito con respecto a las motos, a diferencia de los autos, es que cuando uno busca una moto usada, no sé, si tiene 10.000, 15.000 kilómetros, que sería nada, dice, no, tiene un montón de kilómetros, ya le quieren bajar muchísimo el precio. Es como que la moto tiene una vida útil más baja, que puede ser que lo tenga, pero realmente tenemos una concepción, por lo menos acá, que ya si, más de 20.000 kilómetros es ya una moto revieja. ¿Cuánto funcionan las motos? Vos que trabajás también con motos antiguas, con estas que te encontrás, ¿cómo es la vida útil de un motor, digamos?
Todo depende del que la cuida o no la cuida. Si vos le haces un mantenimiento, obviamente, como hablábamos de las chapas duras de antes, también están los motores de antes. Hoy en día es un poquito más descartable todo, sobre todo sin que se ofenda a nadie, pero todo este surgimiento de marcas y modelos chinas o indias, uh-huh, hay algunas que están muy bien hechas y hay otras que no. Y si le sumás por ahí un dueño que no es muy responsable, muy cuidadoso, y no va a durar. A mí me parece que mientras vos le hagas lo que es necesario ciclísticamente para que la moto funcione y sea segura para vos, y a la vez los arreglos de estética necesarios cuando surgen, la vida útil va a ser todo lo que vos pretendas que sea. Ya te digo, si nos agarramos de las grandes marcas y las principales, no es lo mismo decirte hoy un Harley o un Indian que otras marcas. Esas, claro, son casi eternas hay ciertos desperfectos que son imposibles encontrarlos en esas marcas, que en otras marcas se repiten mucho, pero todo depende del cuidado. Por eso, uh-huh, yo trato mucho de hacer énfasis en esto, de que la moto no puede subirte y salir. Hay que prestarle un poquito de atención, darle un poco de mimo y pensar que, aparte de ser un fierro, una máquina, que es un medio de transporte para vos, también tiene que ser seguro. Entonces, el cuidado de cada una de esas partes va a hacer que tengas un momento de compartimiento ahí con la máquina, seguro para vos y de disfrute, que es lo que buscamos.
Está bien.
Bueno, recién nos conocemos, Lilian, ya me estás cagando a pedos. Alguien te contó que yo hago así con la moto, que yo no le doy mucha bola, pero está bien, lo acepto.
No tengo conocimiento en detalle de...
Sí, bueno, cómo... pero soy medio así. Escúchame, siguiendo tu, digamos, con las líneas de laburo, lo otro que vos marcaste es la personalización, que es otro mundo, completamente distinto.
Cada vez más amplio.
Bueno, a ver, ¿qué se hace en esos casos? Digo, el que viene siempre tiene la razón, siempre y cuando pueda pagarlo, o en algún momento ustedes dicen, no, para, eso le queda mal, macho, no le podés poner eso ahí porque le arruinas toda la línea, le cambias todo. ¿Cómo se trabaja? Porque justamente la idea es la personalización, ¿no? ¿Cómo se trabaja con eso?
Exactamente. Por lo general, el cliente viene y mucha gente consulta antes de comprar una moto. Nos dicen, mira, quiero hacer algo personalizado en un estilo bobber, café racer, lo que sea. Entonces uno aconseja, porque piden el acompañamiento de la elección de la moto. Okay. Entonces Lampa, desde su conocimiento, puede decir, mira, para la línea que vos querés te conviene este tipo de motos. En otros casos suele pasar que vienen con la moto y dicen, quiero algo, me gusta esto, vienen con varias fotos o varias ideas en la cabeza y se los va acompañando y guiando. Por suerte tenemos, nos han tocado clientes que confían y dejan más a la razón de Lampa lo que se puede hacer en la personalización. Uh-huh. Entonces, si él sugiere cosas y da los motivos del por qué sugiere esto, la mayoría de los casos aceptan, como te digo, confían en la visión de él y bueno, y se va armando de a poquito. Es un proceso bastante largo. Hay gente que viene a personalizar y no tiene absolutamente nada de idea, entonces te caen ya, por ejemplo, con una custom y te quieren hacer una cosa más scrambler, más. Y hay veces que las líneas son difíciles de llevar según el modelo de la moto. Hay que tener en cuenta también toda la ingeniería de la moto, el centro de gravedad, el largo, el ancho, y son todas cuestiones que no se pueden hacer así en el aire, porque por eso mismo, porque buscamos que sea duradero y no se te quiebre el cuadro a los 200 kilómetros. Pero sí, se los acompaña, se los instruye también, porque la customización o la personalización es algo que la gente tiene la idea muy por arriba, entonces hay que instruirlos un poquito en toda esta parte técnica, y después, una vez que ya eligieron el estilo, se marcaron las líneas, se buscó, muchas veces hay que buscar si quieren para una persona o para dos personas, porque eso también claro, influye, después ya viene toda la parte estética, que es la más linda, y a veces eligen los colores ellos, y otras veces nos dejan libres para elegirlos nosotros, y ahí sí, son horas de sentarnos y mirarlas y ver y imaginar en la cabeza cómo puede ir, qué color le va mejor, el asiento, las alturas de los accesorios, del manubrio, si lleva un Sisi, pero es como un rompecabezas armar una personalización.
¿Cuáles son esas motos que te llegan, que te dicen, la quiero personalizar, la quiero cambiar, y vos decís, no, pero está hermosa así como está?
No, ¿te pasa eso también?
Las clásicas a mí me matan. Es como que uno dice, no, pero para esto después no se puede volver atrás. Hay veces que sí se puede, porque si no se toca la estructura, se puede, se saca todo lo que es. Nosotros trabajamos en chapas de aluminio, de inoxidable, en chapas, no hacemos fibra de vidrio ni plástico, entonces muchas veces si no se toca la estructura básica, cambias las cachas, pones el original, cambias manubrio, accesorio y bueno, y vuelve a quedar. Pero cuando hay que tocar lo que es la estructura de una clásica...
Cortarlas, decís.
Claro. Sí, cortarlas, ya. Cortar el cuadro. Es un dolor en el pecho, pero bueno, el dueño decide qué va a hacer.
¿Y clásicas como cuáles estamos hablando para hacernos una idea?
Bueno, toda la línea 81 son nuestras mimadas. Los Kawa, bueno, nosotros tenemos un Kawa 750, que si vienen todas esas líneas, Kawa 1300, los Honda 400, ahora están agarrando mucho de... modificar Ondas 400, que en esta zona hay muchas todavía. Sí. Pero bueno, como son más moneda corriente, tanto no nos afecta. Pero cuando son motos más viejas, sí, porque traen una historia, claro, ya no se consiguen, y después no se puede volver a hacer y que quede perfecto como vino de fábrica.
¿Y qué pensamos de los que sacan la moto 0 kilómetros de la agencia y te lo llevan directamente ya, para cambiarlo, para personalizarlo?
Nos ha pasado, nuestra primer clienta mujer a la que le hicimos una personalización, sacó la moto de la agencia y la llevó al taller. Y está perfecto, es su decisión. Esas motos sí las va a volver a comprar original cuando quieras. Pero está bueno también porque te quedan muchas piezas. Cuando las desarmamos les quedan muchas piezas a los dueños, por ahí en lo económico, claro, para recuperar la inversión. Y se agarra una moto que no está tocada, que para nosotros, claro, dentro del taller como mecánicos, agarrar una moto de cero, que nadie la tocó, nadie la abrió, es como lo mejor que nos puede pasar, porque sabemos, si nosotros agarramos una moto de cero y la atendemos y le abrimos lo que haya que abrir, en los casos más grandes, el motor, por ejemplo, y vos la abrís y ya la tocó un mecánico, otro mecánico y otro mecánico, no sabés qué le hicieron, hay cosas que a veces no están bien hechas, o que se la hizo un amigo y lo hizo como podía, pero cuando lo agarramos nosotros de cero, sí, es un paño limpio y podemos trabajar tranquilos sabiendo cada parte que está como vino de fábrica, y ya todo lo que le hagas a vos te queda un registro, no es que viene de otro lado y el dueño no sabe exactamente qué pasó.
Recién hablabas de la Honda Ford 400, que hace poquito vi una, por eso me acordé, que encima la vendían y a buen precio. Suponiendo que ha sido bien cuidada y demás, de hecho estaba en una exposición, no es que estaba impecable, pero se la veía medianamente bien cuidada. ¿Uno puede utilizar esas motos que ya tienen 30, 40 años de igual modo que utilizaría una? O sea, ¿yo me la puedo comprar, irme de viaje, por ejemplo, con esa moto, usarla para todos los días, o hay que tenerle ciertos cuidados? Son preguntas que uno siempre tiene.
Para todos los días.
Para todos los días no.
Sí. Y no es recomendable. Son motos que tienen su desgaste, su recorrido, y ya no. Podés hacer un viaje como aventura, podés hacerlo. No se puede pretender de una moto como esa la ciclística y los resultados que vas a tener de una moto moderna.
Claro, claro.
Y vas a tener que tener mucho cuidado, por ejemplo, si te largas a hacer un viaje partiendo ya de los 400 kilómetros, ya, que no es una gran distancia en nuestro país. Y hay que ir con cuidado, con mucha atención. No se puede viajar con música porque tenés que ir escuchando el motor, y tiene que estar muy impecable, no exigirlas, las velocidades van a tener que ser bajas, se puede hacer, todo se puede hacer con una moto.
Ya me la tiraste abajo, igual. Ya.
No, lo que digo es que hay que tener cuidado, hay que ser conscientes, es como el cuerpo humano, un cuerpo de 60 años, de 70 años, no va a reaccionar como uno de 20, ni hablar de, bueno, un cuerpo de, no vamos a hablar de un cuerpo de 2 años, ¿no? Pero una moto actual, que vos tenés un montón de comodidades en los frenos, en toda la amortiguación, en todo lo que es ciclística, ni hablar si es inyección, no es lo mismo que una moto de 40 años. Tiene su desgaste, necesita una entrada previa al taller y un control pleno de todas sus funciones antes de salir, pero sí, con cuidado, queriéndola, se puede hacer, sí.
Cuidado y una valija de aceite para el camino, digamos.
Puede no perder aceite, si está bien cuidada. Esa pérdida de aceite también es bastante mito en muchas motos. Viste que dicen que el Harley deja la huella donde va. No compartimos, no estamos de acuerdo.
En las motos que pasan por tu taller, no, por lo menos. Salen sin
problema. Y en las de la familia tampoco. El quincho del piso está impecable y es donde duermen las motos.
Perfecto, esa es la mejor muestra. Esa es la mejor
tal
señal.
Cual.
Está muy bien.
Impecable. Y es un tema muy de cargadas también en los grupos de WhatsApp y eso. Bueno, a mí me han pedido pruebas, tuve que mandar fotos para mostrar que no todos los Harley pierden.
Bien. No, te iba a decir que otra vez me estás ofendiendo. Hablaste de cuerpo de 60, que no se puede comparar con uno de 40. O sea, está bien. Otra, pero menos
mal
que...
Pero vos sos un pibe.
Menos...
No.
Y eso que desactivé la cámara, un desastre, la verdad. La verdad, bueno, escúchame, Lilian. Además de arreglarlas, además de personalizarlas y restaurarlas, ¿te subís a las motos? ¿Las disfrutás?
Sí, pero de copilota. Yo viajo de acompañante con mi marido. Estoy en proceso de aprender. Siempre me sentí cómoda atrás. Digo, yo voy bacana acá. No me saca nadie, filmo, saco fotos, escucho todo. Voy atenta a lo que él necesite. Y bueno, en el último viaje me pasó que me molestó un poquito el cuerpo. Acá adelante me tapaba, me faltaba parte del paisaje. Pero bueno, estoy en proceso de aprender. No soy de las que más confianza se tiene. Yo en auto ando perfecto, pero en la moto como que me da un poquito de respeto. No tuve la posibilidad de joven de estar más cerca de una moto y subirme y todo eso. Nunca se me había prendido el bichito de la curiosidad para aprender a manejarlas, pero estoy en ese proceso. Las disfrutamos mucho. Para mí viajar en moto no tiene comparación. Te viajo en auto por la comodidad, sí, pero una vez que conoces lo que es un paisaje yendo vos en moto y que te sentís incorporado a ese paisaje, no tiene comparación ya visitar cualquier lugar en un auto. Pero sí, no, la disfrutamos mucho, programamos muchos viajes. Ahora, bueno, con todo esto que pasó no hemos podido hacer, estamos proyectando ahora antes de fin de año alguno, pero sí, nos gusta viajar.
¿Y esos viajes en qué tipo de moto los hacen?
Nosotros estuvimos viajando en un Sporter hasta hace poquito, que la despedimos, y el próximo sería en una Dina.
Bien, bien, estamos bien.
¿Cuál es la próxima? Perdón, que no la agarré.
Una Dina, un Dyna, un Harley.
Ah. De las mías, sí. Juanchi, no de las tuyas. Acá tenemos dificultades, tenemos alguna, hay una grieta en este podcast.
Está la famosa grieta.
Sí.
No solo que es de tu barrio, sino que encima criticó las motos indias y yo de Royal Enfield muy herido la escuchaba.
No, pero también dije que hay algunas que están muy bien hechas. Hay de todo. Tenemos las líneas económicas de las chinas y las indias, y hay otras que le ponen un poquito más de ganas, piensan un poquito más en el usuario y en los mecánicos, que a veces no piensan en los mecánicos.
Claro.
¿Te ha tocado trabajar con alguna Royal? Porque...
Sí, atendemos Royal de varios modelos que hay acá en Venado. Royal, Triumph, todas.
Pues yo mucho el vivo no lo puedo hacer porque la mía será Harley, pero está armada, tiene un olor a curry bárbaro porque está armada en la India también, así que no puedo decir nada en ese sentido.
Y hoy, viste, hoy hay, sí, hoy es todo.
Lilian, ¿cuál es la moto que más recordás o la que más te haya gustado, que haya pasado por tus manos?
Me gustan mucho las XR. La XR me parece que el romanticismo de todos los que fuimos adolescentes en los 90, el XR es como que... Y después, bueno, una Vespa que tenemos en restauración todavía, que a medida que la fui desarmando me fui dando cuenta que nadie la había tocado. Entonces pensar que esa moto había partido desde Italia exactamente igual a cómo había llegado a mis manos, le guardó un rincón pesado en mi cuore, y eso me tiene ahí, es como la reservada, porque la historia, ya te digo, yo soy muy romántica, me gusta la restauración en muchas cosas, soy coleccionista de algunas cosas también, entonces esa me gustó mucho. Y después, ya viniéndonos más actuales por ahí, bueno, un Kawa 1300 que me fascinó. Pude ver su trabajo, el trabajo del motor por dentro, y realmente ese sonido, música, es una sinfonía imperdible. Esas motos para mí suenan como pocas, todas esas clásicas. Esas serían, te podría decir, el XR, esta Vespa de restauración, y el Kawa 1300 me mató. Y bueno, y el amor de mi vida, el Kawa 750, que fue la que hizo que mire de dónde venía el sonido y encontré a mi marido.
Mira qué buena historia.
¿Cómo fue? ¿Él andaba en una Kawa 750?
Sí, él tiene un Kawa 750 y en una reunión, en una quinta en la casa de mi hermana, yo escuché. Los que venimos con este gustito por los fierros, es inevitable uh-huh. escuchar un motor y no darte vuelta. Me pasa a diario en la calle. Es inevitable. De noche, en la oscuridad, en una quinta, en las afueras de la ciudad, escucho ese motor acelerando y miré. Y bueno, fue todo el conjunto. Estaba Lampa con la moto y
está. Está bien. ¿Te gustó lo de arriba y lo de abajo? Todo.
Todo, estaba completo.
Bien. El combo.
Hacía un combo imperdible.
Bueno, recién me gustó mucho cuando hablabas de lo que te pasó cuando descubriste esa Vespa. Y a ver, todos tenemos, entre nosotros lo podemos hablar sin que nadie se nos ría en la cara, tenemos sentimientos para con estas máquinas, desarrollamos cosas.
Totalmente.
Pero uno siempre tiene el prejuicio de que hay una sensibilidad femenina que es superior. Bueno, ¿cómo compatibilizas todo esto? ¿Qué pasa con la mirada del otro? Que de repente no te conoce, te encuentra en una fiesta, ¿vos qué hacés? Y vos le contás, sobre todo si es una mujer, o sea, ¿cómo reaccionan ante esto de ser lo que todavía es una rareza, que es una mujer dedicada a los motores?
Hay mucha diversidad en las reacciones. La mujer pega un grito. ¡Ay, en serio! ¡Qué lindo! ¡Qué sé yo! ¿Y cómo? Es automático, la mujer pega el gritito. Y el hombre, hay de todo, hay algunos que descreen, que subestiman, hay otros que reaccionan como la mujer, que te escucha y te pregunta, se sorprenden, nos pasan el taller a diario. El otro día un cliente llegó y me vio trabajando y dice, yo no digo que trabajás acá, dice, porque yo hablo mucho y no me van a creer, pero está buenísimo. Hay mucha curiosidad de por qué estoy ahí. Hay gente que cree que voy a limpiar y a cebar mates.
Claro.
Pero bueno, a mí me gusta que cuando llega alguien al taller me encuentre trabajando para sacar esa idea de la mujer como administradora solamente de un taller, sentada en la oficina o cebándole mate a los chicos, y para que vean también que podemos estar del otro lado, ¿no? Ensuciándonos. Y después, yo más que nada, al difundir mi trabajo en las redes, mucho amor, mucha admiración, que es muy loco, porque yo no tengo un estudio, no soy mecánica, yo trabajo de mecánica, me gusta mucho, pero mucha palabra de aliento, mucha gente que, ya te digo, que les da curiosidad y hacen preguntas más de lo que es cotidiano, de no tan técnico, y da aliento y comparte con sus conocidos que bueno, que yo hago esto y comparte todo lo que voy subiendo en las redes y eso. Pero yo realmente al abrirme a las redes y empezar a compartir mi experiencia en este trabajo, estoy más que agradecida porque mucho, mucho amor recibo, muchas palabras de ánimo, mucha gente que quiere charlar y quiere saber cómo es la cosa, y esos vínculos que se hacen, que lo tenemos por suerte en todo el motociclismo. El vínculo que se hace en un viaje, en un taller, y hoy extendido a las redes, es muy particular el del ambiente de las motos. Así que con alegría siempre me reciben al contarles que trabajo en esto. Y es, bueno, a mí me llena el alma.
Mucho hablaste de, bueno, cómo es la falta de cuidado que muchas veces tienen los motociclistas, las motociclistas. ¿Cuáles son los tips para mantener un bien cuidado, sobre todo desde la experiencia? Porque siempre te dicen, bueno, controlar el aceite, la cadena, que esto, el otro. Pero no sucede. ¿Qué es a eso que no le damos bola y que sí o sí le tenemos que dar bola? y a la vez en el andar, ¿viste? Te dicen, no la pongas a fondo en tantos kilómetros. Ese hablan de las motos nuevas, yo me recuerdo, te decían, en los primeros 500
Hay que
kilómetros
sentarla.
hay que asentarla, no podés ni pasar de 40.
Claro.
Todo
No
eso
la
es.
aceleres de golpe, no
Claro.
la aceleres de golpe, llévala despacito.
Hay que
A mí me
hacerlo,
parece que
respetarlo, ¿cómo es?
yo siempre digo, imprescindible siempre leer el manual del usuario, siempre. Si bien si compras una moto usada es muy raro que te llegue, hoy en internet podemos encontrar todos los manuales.
Claro.
Imprescindible, es el DNI, tenés que conocerla. Y después, un tip que nadie hace, aparte de lo que siempre hablábamos, cadena, corona, aceite y todo eso, nadie hace, lavan las motos, las pulen, las lustran todos los sábados. Nadie saca la tapita del piñón para lavar el piñón, entonces limpian la transmisión, la cadena preciosa, recién engrasada, y ahí abajo tenés un bodoque de barro que cuando la prendiste te enchastró todo, te salpicó todo y todo tu trabajo fue de gusto. Vos fíjate, eso es un
Es verdad.
punto muy flojo para todos los que andan en moto. Son dos tornillitos, número 8, les doy la medida y todo, por lo general. Y ahí abajo tenés el piñón revocado de barro. Es muy simple y te mantiene la transmisión también después de. En la vida útil y es parte del mantenimiento.
Totalmente cierto. Creo que todas las veces que limpié la cadena, ninguna abrí la tapa del piñón.
No se
Totalmente
hace,
cierto.
¿no?
Gran consejo. Nadie limpia lo que no se ve, Lilian. Nadie lo hace. Es así.
Exactamente.
Nadie. Si no, no brilla eso. No, 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 no pasa nada. No pasa nada.
Claro, no. ¿Y encontrás cada cosa ahí adentro?
Lilian, mil gracias. Sos una genia. Un verdadero placer.
No, muchísimas gracias a ustedes por contactarme, por darme la oportunidad de charlar con ustedes y contar este lado que por ahí no es tan conocido, el lado del mecánico y de los que estamos al lado de la moto, no arriba.
Beso grande.
Un beso grande, un
Dale.
gustazo, gracias.
Chao, chao.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos.